Muy buenas noches con todos, un gusto estar otra vez juntos. Don Jorge hace un tiempo me había hablado de reanudar esas clases como las que se tenían en Parcona, pero yo le dije, parece que muchos se asustan por las preguntas que se le hacen, entonces sugerí que tal si probamos mejor un estilo así, más como de conferencia, ¿no? Para ver si puede ser más beneficio para más personas. Y el interés que tengo en este momento para estudiar, como ha dicho don Jorge, es el libro de Efesios. Lo importante, por supuesto, es estudiar la palabra de Dios, conocerla, para que Dios nos pueda hablar a través de ella, moldear nuestras vidas a través de ella. Y este es el deseo nuestro. Usted estaba mencionando Honduras, hay un chico en Honduras que estuvo en las clases, discipulado que hay allá, y me pidió algunas notas que tenía sobre Efesios, porque él quería hacer un estudio de ese libro, y también me ha pedido las siguientes de Filipenses y Colosenses, para seguir estudiando de él y enseñando, ¿no? Pues este material, estaba acordando que hace como 25 años lo preparé, creo, pero me gustaría volver a estudiar otra vez para ver si se puede profundizar un poco más en el conocimiento de lo que hay ahí en ese libro tan hermoso que es el libro de Efesios. En realidad, en el Nuevo Testamento hay pocos libros como el libro de Efesios en cuanto a su calidad de presentación de temas. Toda la palabra de Dios obviamente tiene su calidad de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Es interesante que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento algunos libros que son paralelos o espejos, se puede decir, se complementan. Libros como, por ejemplo, el libro Romano tiene su complemento en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, la redención, la salida de Egipto. Y ahí se ve una comparación. El libro de Hebreos quizás comparable a Levítico, con el que Levítico siendo el manual de los sacerdotes para que ellos sepan cómo actuar como sacerdotes, muy típico de los hebreos. El libro de entonces Hebreos parecido en el Nuevo Testamento. Y el libro de Efesios tiene un parecido con Josué, donde en Josué se enfatiza que debemos de poseer nuestras posesiones. Dios nos ha dado posesiones, pero hay que poseerlas, ¿no? ¿Se acuerdan el libro de Josué? Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida por Dios, para ellos, le dijo así de esta manera: todo lugar donde tu pie pisare será tuyo, ¿no? Le dijo las fronteras que ellos podían tener, norte, sur, este, oeste, las fronteras que Dios les estaba prometiendo, les estaba ofreciendo. Pero ellos necesitaban entrar a tomar posesión. Y sabemos que el mapa inicial no fue el mapa posterior, porque no llegaron a poseer todo lo que Dios hizo para ellos. Y es nuestro deseo, que nosotros no nos quedemos chicos tampoco en nuestra vida en una tierra que es corta, en poseer lo que Dios desea que nosotros podamos poseer. La forma como podemos dividir este libro para irlo tallando, ¿no? Para que comprendamos mejor, es quizás inicialmente dividirlo en dos partes, ¿no? ¿Tiene cuántos capítulos? ¿Tiene seis capítulos? Y vamos a dividirlo seis entre dos. Estamos pensando, ¿verdad? Algunos en esta parte nos cuesta más que en otras partes, pero ahí vemos dos secciones de los tres, de dos diferentes secciones. Bueno, entonces, la primera parte, los primeros tres capítulos, es la parte doctrinal, la enseñanza del libro, y los últimos tres, la parte práctica. Típico de visión de Pablo, en darnos primero una doctrina, y luego tener la parte correspondiente en nuestras prácticas de esto. En la primera parte, la doctrinal, son la herencia que Dios nos ha dado, la posición que tenemos en Cristo, el alto privilegio que nosotros tenemos en él, y luego andar como es digno, el comportamiento que es digno de ese llamado tan alto que nosotros podemos tener. El eje entonces para el libro sería el capítulo 4 y verso 1, y ahí se va a ver ilustrado este concepto que le estoy sugiriendo para el estudio. Capítulo 4, verso 1, yo pues, predice en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación siendo, por ejemplo, uno se siente con vocación a ser médico. ¿Por qué? Porque quizás nació con esa inclinación, o a ser matemático, o a ser lingüista, una cosa así, porque tiene cierta, uno siente que quizás Dios le ha dotado quizás para poder hacer eso, ¿no? Esa sería la vocación que uno siente. Entonces, este libro también nos habla de nuestro llamado, ¿no? La vocación que Dios nos ha dado como creyentes, y es una alta vocación, muy alta, y queremos entender bien, y Pablo tiene que orar por los efesios para que ellos puedan entender esto. Igualmente tenemos que orar uno por otro para que estas cosas se puedan apreciar en nuestras vidas como reales. Porque si no es apreciado como real y verídico, que no podemos creer en esto, entonces tampoco lo vamos a asimilar para nuestra práctica, para nuestro andar. Y por lo tanto, se exhorta a Pablo aquí, exhorta que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Si hemos sido llamados a ser reyes, tenemos que andar como es digno de esa posición, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la posición en que Dios ha llamado para nosotros, y ese es uno de los propósitos de este libro. Cuando nosotros analizamos la Biblia, tenemos que enfatizar primero lo que dice de Cristo, porque Cristo es el eje central de toda la Biblia. Y si nosotros no encontramos lo que dice de Cristo, nos vamos a desviar fácilmente del tema. Entonces, primero es enfocar claramente lo que dice de Cristo. Siempre cuando nosotros predicamos, debemos de predicar a Cristo. Ese es el tema de la palabra de Dios. Podemos encontrar numerosos pasajes que nos ilustran que el servicio para el Señor consiste en manifestar a Cristo, que es predicar a Cristo. Ese es el tema de toda la Biblia, es Cristo, ¿no? Entonces, cuando estudiamos un libro, también tenemos que entender eso. Y cuando nosotros, obviamente, estamos hablando de diferentes personas, tenemos que tratar de discernir qué crecimiento espiritual tienen las personas a quienes nosotros estamos hablando. Si es un hombre, lo que la Biblia llama natural, natural de este mundo, que ha nacido en este mundo, pero es solamente natural, que es no creyente, no ha sido regenerado, por lo tanto es solamente natural, ¿cómo hay que hablarle? ¿Acaso tú le vas a hablar de las grandes cosas que yo he visto hoy en la palabra de Dios y que me han gustado mucho, me ha calentado el corazón y me ha abierto los ojos? ¿Así le vas a hablar? Vas a ser como el profeta del Antiguo Testamento que dijo, Dios le dijo, mira, tú eres para ellos como un cantor que les encanta, que tiene buena voz y que sabe cantar. Y así la gente va a decir, uy, qué bonito, pero no entendieron ni jota, ¿no? Entonces al hombre natural hay que hablarle del Evangelio. Cristo, su salvación. Cristo, el que murió por nuestros pecados. Ese es entonces el tema para el hombre natural. Luego, cuando Pablo habla a los corintios, le dice que ellos son carnales y también tienen una comida o una prédica apto para ellos. Y él tiene que hablarles de Cristo, pero un aspecto de Cristo que ellos necesitan, ¿no? También les habla ahí del hombre espiritual, y que no pudo hablarles como espirituales, sino como carnales, porque al espiritual se le habla de otra manera, de otro aspecto de Cristo. Hay un aspecto diferente de Cristo que se habla a personas, que es su característica en la vida, es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces hay que saber cómo hablar a las personas de acuerdo al estado espiritual en que se encuentra la persona. El mensaje siempre va a ser Cristo, lo que varía es qué aspecto de Cristo se presenta. Por ejemplo, Cristo crucificado y resucitado es base para hablar tanto la persona no salva, natural, como también la persona carnal. Porque la persona carnal no ha partido todavía de las bases de haber aprendido las cosas básicas de lo que tenía que haber aprendido al ser salvo. O sea que volver a ser lo que tenía que haber aprendido uno cuando se convirtió. Eso es lo único que el hombre natural puede entender, y el carnal, como no tiene Espíritu Santo, entonces tampoco tiene capacidad de entender cosas espirituales. Está al mismo nivel que el inconverso en su capacidad de entender. Entonces él tiene que hablar de lo mismo, que el inconverso solamente en su aplicación para el creyente. En cambio, para el espiritual, hay una comida especial para él, que es Cristo glorificado, Cristo en gloria. Cristo ha ascendido y hoy día Él tiene conexión con nosotros. Y que nuestra vida fluye de Él. El hombre espiritual vive de Cristo. Vive guiado por Cristo. Vive dependiendo de Cristo. Cristo es su vida. ¿Qué es una planta que no tiene vida? ¿Cuándo una planta no puede tener vida? Cuando la planta se seca. O cuando una rama se corta de la planta, esa rama ya no tiene vida. Eso sucedió con Adán, en el momento de que pecó, y la raza humana ahora está sin vida. Por lo tanto, sin vida, esa rama, aunque parezca bonita, en el momento, tarde o temprano, va a mostrar evidencias de que no hay vida. ¿Puede esa rama producir frutos? ¿Cortado del tronco? ¿Puede? Ya no, aunque tenga inicio, esos inicios se van a secar, porque se necesita vigor de la planta para poder producir los frutos. El árbol solamente produce frutos cuando no solamente tiene vida, sino vigor, ¿no? Porque los frutos son evidencia de una vida vigorosa en la planta, que tiene abono, que tiene agua, que tiene abundancia, y eso sí, produce fruto a su tiempo. Cuando no tiene eso, pues no produce mucho fruto y eso, ¿no es cierto? Apenas vive algunas de esas plantas. Entonces nosotros también, el ser humano, desde que Adán pecó, está totalmente, ¿qué? Depravado. Totalmente incapaz de producir algo para Dios. En absoluto. Cristo es entonces nuestra vida para que se pueda dar fruto para Dios, para que se pueda vivir para Dios. Y esa es la vida del creyente. Su espíritu es solamente como esos nervios que llevan el mensaje a nuestros cuerpos, o como esos canales que lleva el agua a nuestro ser, como esos canales internos de la rama que lleva la savia. Ese es el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros, la capacidad de que Cristo, nuestra vida, llegue hasta nosotros. Y así, ¿no? Entonces, eso es entonces lo que tenemos que enfocar en este libro, es qué dice de Cristo ascendido. Esto va a ser, o eso sería argumento, o base de argumento, para Efesios, Filipenses y Colosenses. Tres libros escritos de esa cárcel alquilada que tenía Pablo en Roma, porque estaba siendo probado, se le permitió alquilar un cuarto, una casa, pero con el soldado al lado, ¿no? Encadenado a un soldado. Y desde allí, entonces, Pablo tenía libertad para escribir esas cartas llamadas carcelarias, en donde él escribe de esas altas cualidades espirituales. Cuando Pablo escribe a creyentes carnales en Corinto o Gálatas o Galacia, dirige su carta a la iglesia o las iglesias, en general. Mientras que en Efesios, Filipenses y Colosenses, dirige su carta a individuos en la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, dice Pablo, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Efeso. No simplemente la iglesia, totalidad, el grupo de creyentes, como hacen el caso de personas no espirituales, aquí cuando dirige a personas espirituales, con conceptos espirituales, si se dirige más bien a los individuos. ¿Por qué? Porque espiritualidad es asunto de individuo. No es porque nosotros pertenecemos a una iglesia que somos espirituales. Es decisión individual en el corazón de uno que hace posible que Dios fluya libremente en nosotros. Cada ser humano en ese sentido es autónomo. Dios respeta la voluntad de la persona y hay individuos que son espirituales. Y felizmente a veces se contagian, ¿no? Y pueden haber iglesias que están llenas de personas que son espirituales, pero la carta va dirigida a los individuos de esa iglesia. ¿Cuáles son los temas que podemos encontrar? Uno de los principales temas que podemos encontrar en Efesios son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Por ese lado, nosotros recibimos bendiciones espirituales, mientras que a Israel se les prometió bendiciones terrenales principalmente. Y nosotros las recibimos por diferente razón. Israel la recibió porque Dios había prometido esto a Israel, ¿no? Por ser Israel. Pero nosotros no somos Israel. ¿Cómo nosotros podemos tener las bendiciones que Dios ha provisto a algunos en Israel? No porque somos judíos, ni porque tengamos mérito por ese caso, sino porque estamos en Cristo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces ahí esa es la razón, porque estamos en Cristo. Y dicho sea de paso, ese concepto en Cristo también es especial en este libro. Se puede decir que en comparación a otros libros del Nuevo Testamento, incluso en las otras epístolas, el libro de Efesios tiene un bulto concentrado de ese concepto en Cristo, en él, etc. Hay una concentración fuerte en el libro de Efesios, y se puede notar esto. Un escritor, por ejemplo, dijo la siguiente manera, ilustrando esto, dijo la palabra en, se usa en este libro más de 90 veces, en Cristo, en alguna forma u otra, 25 veces. 90 más 25 son, ¿no? ¿Otra vez los matemáticos? Mientras que en Cristo Jesús, dice este autor, se usa unas 130 veces en todo el Nuevo Testamento. Entonces tenemos casi parecido, ¿no? 115 a 130, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre total de 130 en todo el Nuevo Testamento y unas 115 por lo menos veces en Efesios, es una buena concentración para un solo libro. Entonces, por la repetición, algo nos está diciendo del libro. Por tanto, esa posición en Cristo es de mucha importancia para el tema de este libro. En este libro de Efesios se revela a Dios en dos aspectos. En el verso 3, por ejemplo. Pero se desarrolla en el resto del libro. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué aspecto de Dios se revela aquí? ¿Qué dos aspectos? Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, número uno. Número dos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos. Porque esa es la forma como se escribe, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es ambas cosas. Pero entonces podemos separarlo de esta manera y decir, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en relación a Cristo. Entonces hay una relación especial con Cristo en dos aspectos que se revelan acá. Es Dios de Cristo, ¿en qué manera? El Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué manera es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Se refiere a el hecho que Él se hizo hombre. Que tenemos a Dios y el hombre, una relación que existe entre el Dios y alguien, ¿no? Es una relación de Dios con el ser humano. La palabra de Dios es el Altísimo, es una palabra comparativa que nos habla de que el ser humano ve a Dios por encima de todo, el Altísimo, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en el hebreo, es la palabra El, que significa Dios, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, las aerolíneas nacionales de Israel, comienza con El, el no sé cuánto. ¿Por qué? Porque el avión pues sube hasta arriba, ¿no? En esa idea, en hebreo, la palabra El es algo elevado, pero en este caso es al Supremo, ¿no? Es el Altísimo. Entonces la relación que el ser humano tiene con Dios es escrito en esta palabra de Dios. Él es nuestro ser supremo, en relación al hombre. Entonces Cristo, cuando se hizo plenamente hombre, también asumió esa posición de ser Dios de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dudan de que Cristo pueda ser Dios y hombre a la vez. Les cuesta esto entrar en su mente. Algo parecido a Pedro, que no encajaba que su maestro le esté lavando los pies, ¿no? Algo que no le cuadraba. Algunas personas, humanamente pensando, no les cuadra ese pensamiento, que sea Dios 100%, hombre 100%. De ahí, el hombre dice, no es posible, tiene que ser 50-50. No puede ser 100-100. No entra en mi mente eso. No es lógico, ¿no? Pero sabes que muchas cosas en la Biblia requieren que Dios lo dice, así son las cosas, y tenemos que creer. No siempre entra en nuestro cerebrito las cosas. Muchas veces el hombre dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pero analice un poco esa pregunta. ¿Por qué preguntas cómo? Cuando tú haces una pregunta con la palabra cómo, ¿qué es lo que quieres? Una explicación de cómo se hace, ¿no? ¿Para qué? Para que tú después también lo puedas hacer. ¿A las obras de Dios le puedes hacer esa pregunta? Tú le puedes preguntar a Dios, ¿cómo? Para que yo, obviamente, como soy Dios, lo puedo hacer también. No se puede. Él es Dios, nosotros somos hombres. Hay cosas que nunca vamos a poder entender, porque Él es Dios y nosotros somos creación de Él. Entonces, hay cosas que solamente Él puede hacer. Y esto de que sea Dios y hombre a la vez, solamente Dios puede hacer esa combinación en un solo ser, que sea Dios y hombre a la vez. Entonces no podemos preguntar esa palabra, ¿cómo? Porque no somos Dios, para poder hacer lo mismo que Él está haciendo. Entonces aquí vemos ese primer aspecto de Cristo, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿La segunda cuál es? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, ha durado más tiempo, ¿verdad? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo comenzó esa relación? Cuando Él se hizo hombre. Cuando nació la humanidad de Cristo en el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, ahí se estableció la relación de Dios del Señor Jesucristo, únicamente. Pero en relación al Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta es una relación eterna. Se habla en la Biblia del Padre eterno. Es una relación que ha existido eternamente. Esto también es difícil para nosotros, porque toda nuestra existencia tiene un comienzo. Todas las cosas que nos rodean tienen un comienzo. Entonces nos cuesta también entender que hay alguien que no tuvo comienzo, que fueron tres los que no tuvieron comienzo. Entonces, es Padre de Cristo, el Padre de nuestro Señor Cristo, cuando vemos el Hijo de su amor descrito en esa frase, el Padre de nuestro Señor Cristo. Leamos Juan capítulo 5, verso 18. Y leyendo desde el verso 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Interesante que en el huerto de Edén, Dios descansó. Al hombre le instituyó un día de descanso. Y alguien preguntó una vez, ¿y cuándo descansa Dios? Si era mandado del ser humano, descanse un día a semana, ¿no? ¿Cuándo descansa Dios? Bueno, Cristo dijo, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja, y yo también. Ahí está el Padre y el Hijo, trabajando juntos. ¿Y hasta cuándo?
Mientras el pecado trabaja Dios.
Así es. Y cuando ya no hay ese problema del pecado, cuando todas las cosas estén bajo el dominio de Dios, cuando todas las cosas estén sujetas a él, entonces ya no habrá necesidad de trabajar, sino habrá un eterno descanso, ¿no? Ya habrá el momento para descansar. Si Dios está trabajando, entonces también nosotros, ¿qué seríamos si no estamos trabajando también, no? Sería injusto si verlo a él trabajar y nosotros no trabajar. Entonces, podemos pensar en esto. Pero aquí estamos notando la relación que tiene el Padre con el Hijo. Esa relación especial del Padre, dice en ese verso que no hemos leído, por eso los judíos tomaron piedras para apedrearle, porque no solamente profanaba el día de reposo, sino que decía que Dios es su Padre, así no sé, igual a Dios, ¿no? La relación de padre e hijo es una relación de igualdad. Y muchos padres quisieran con sus hijos tener esa relación. Tener una relación de trabajar hombro a hombro en las cosas, ¿no? Y algunos gozan de esa relación en algunas cosas. Y así es entonces eternamente con el Padre. ¿Cómo nosotros entonces podemos entrar en una relación tan especial? ¿Cómo podemos tener nosotros relación con ya sea el Dios o con el Padre? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo es la respuesta para toda la dificultad que tengamos en la palabra de Dios. Estar en Cristo es la solución para todo. Y al estar en Cristo, Dios nos eleva a relaciones muy especiales. ¿Cuáles son esas relaciones? Igual. La relación que el Padre y el Hijo tienen, nosotros ahora tenemos ¿por qué? ¿Por qué la tenemos nosotros? Porque es con nosotros ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Y si Él tiene relación de Dios, el Dios de Cristo.